Way.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Tramando sentidos, pretexto para dialogar con las voces de la Colombia profunda acerca de las creencias, imaginarios, sentires y pensares sociales, desde el programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD.
Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a una nueva edición de Tramando Sentidos. Soy Camilo Cruz Merchán, docente del programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En el máster nos acompaña Stephanie Hernández. El episodio de hoy fue elaborado con el apoyo del profesor José Alfonso Duarte, director del Núcleo Problemático de Necesidades Sociales Sentidos. La noche del 16 de abril de 2016, Ecuador sufrió un terremoto de 7.8 grados en la escala de Richter, dejando 663 fallecidos, 6.247 personas heridas, 28.775 personas refugiadas en albergues. Así comienza el texto sobre esta tragedia escrito por nuestro invitado. Esta tragedia marcó el rumbo del vecino país. Y para conversar sobre los impactos de dicho suceso y su conexión con los estudios sociales del riesgo, hablaremos con el doctor y escritor Nelson Nogales. Nelson Nogales es doctor en estudios andinos por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, sede Ecuador, maestro en ciencias políticas por la misma universidad. Ha realizado un doctorado en el Centro María Sibila Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados, CALAS, y es sociólogo de la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba, Bolivia. Estimado profesor Nogales, bienvenido a este espacio.
Buenas tardes, profesor Camilo. Muchas gracias por la invitación.
Profesor Nogales, quisiera en primer lugar comenzar acercando a quienes nos escuchan al contexto de tus investigaciones en torno a la reconstrucción tras el terremoto de Esmeraldas en Ecuador en el año 2016. Así que quisiera preguntarte, ¿cómo comprender, quienes no conocen, la emergencia de Esmeraldas, Ecuador, en 2016?
A ver, Esmeraldas es una de las provincias más pobres del Ecuador, en realidad la más pobre, tiene los índices más bajos en todo, ¿sí? Y claro, su desarrollo económico también es muy, muy reducido en cuanto también la cobertura de servicios básicos, etcétera, etcétera. Y claro, por su punto geográfico, muy cercano a Colombia, también eso hace que se agrave un poco la situación, porque también hay como bandas ilegales que hacen un tránsito entre Ecuador y Colombia de manera constante. Incluso hay una zona minera, de minería ilegal, que también incluso es como un territorio de tránsito para ambos lados. Y lo que hizo, de alguna manera, los efectos del terremoto es agravar mucho más la situación de inseguridad y la situación de vulnerabilidad para muchos municipios que están justamente fronterizos a Colombia.
Muchas gracias por esa aclaración y más adelante vamos a entrar a esa contextualización contemporánea de la situación de la costa pacífica ecuatoriana. Quisiera preguntarte, en torno a este, digamos, a esta emergencia, al terremoto, a lo ocurrido este 2016, primero, ¿qué fue lo que ocurrió y cuál fue la reacción o la respuesta estatal de la administración de aquel momento, ¿no? Y de esa respuesta, ¿qué elementos, para quienes nos escuchan, puede ser generalizables al tipo de respuestas que suelen dar los estados a estas emergencias?
Bueno, a ver, el 16 de abril, como alrededor de las 7 de la noche, sucedió un terremoto de 7.9 en la escala de Richter, ¿sí? Lo que es bastante grande. En realidad, el epicentro está en otra provincia, está justamente en Manabí, que está al sur de Esmeraldas, pero que por temas estructurales, de infraestructura, etcétera, etcétera, Esmeraldas fue como una de las zonas más afectadas, ¿sí? Ahora, Lógicamente, Ecuador en ese momento estaba viviendo una crisis económica porque el precio de los commodities ya estaban en baja, el gobierno estaba tiene una gran deuda tanto externa como interna, prácticamente la economía ya estaba un poco más decaída. En ese sentido, lo que hace el gobierno es activar un plan que ya lo tenían desde el 2014, pero no para terremotos, sino para la erupción del volcán de la provincia de Tungurahua. ¿Sí? Había ya un plan que se estaba preparando ya hace unos años atrás, pero para otra situación. Entonces, lo que hicieron es tratar de adaptar ese plan a esa nueva situación, activaron, digamos, como las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Policía, Defensa Civil y otros organismos para dar, de alguna manera, una respuesta inmediata en cuanto a la atención. Ya después hay toda una serie de políticas y una serie de decisiones que van a tener diferentes efectos en múltiples ámbitos, ¿sí? Pero, de alguna manera, esa fue la respuesta. Como te digo, ya Ecuador estaba preparado porque Ecuador está ubicado justamente en una zona donde las placas tectónicas continentales siempre tienen como una fricción, un roce. Entonces, Ecuador, de manera constante, siempre tiene sismos, ¿sí? De muy, muy reducidos, de muy baja intensidad o, en todo caso, erupciones de volcán. Entonces, el gobierno de alguna manera estaba ya preparado, por suerte, ¿sí? En otro contexto o en otra situación, hubiese sido mucho más catastrófica la situación y los resultados.
Perfecto. De este plan que ya tenían, digamos, ¿cuál es la valoración que en tu proceso investigativo pudieron ver de la aplicación? ¿Cuáles serían esos elementos a destacar, a señalar, tanto positivos como negativos, de la ejecución de tal plan?
A ver, gran parte, digamos, de la estructura normativa de ese momento está asociada, lógicamente, al marco Sendai, que es justamente la normativa y los lineamientos internacionales respecto a la gestión y a la atención frente a posibles desastres, ¿sí? Entonces, había como una estructura normativa que posibilitaba que el Estado, de alguna manera, se mueva un tanto ágilmente, aunque a pesar de que hace un año atrás o dos años atrás del terremoto, el gobierno había dispuesto el fondo económico que había para estas situaciones para otras, para invertirlo en otro tipo de infraestructuras y en otro tipo de acciones, ¿sí? Porque el gobierno pensaba que este fondo realmente era un fondo ocioso que no tenía mucho sentido ahí dormido, sino más bien habría que invertirlo y moverlo, movilizarlo para atender otras necesidades, ¿sí? Entonces, ese fue un gran error porque al momento del terremoto lo que tuvo que hacer el gobierno ecuatoriano es solicitar ayuda internacional a través de donaciones de los países vecinos. Y claro, la pretensión del gobierno era lograr como 700 millones de dólares, pero en realidad creo que solo logró alcanzar como a 250 millones de dólares, ¿sí? Pero a pesar de ello, sí, digamos, hubo una atención. Otro de los problemas, eso es, digamos, como unos aspectos. Uno de los aspectos más negativos es que si bien había una estructura normativa bastante descentralizada, no todo el mundo estaba preparado y sabía de la gestión de riesgos. O sea, la norma establece que sí, todos los municipios deben tener una oficina de gestión de riesgos. Pero claro, hay municipios que no tienen la capacidad de recursos humanos para enfrentar estos temas. Entonces, claro, frente a esa ausencia, pues el Estado central tuvo que tomar el control de todo. O sea, cuando en realidad deberían haber sido los municipios y los gobiernos intermedios los que asuman de alguna manera las acciones inmediatas. ¿Sí? Entonces, claro, eso ocasionó de que haya un gran centralismo y de que muchas necesidades de maneras inmediatas no sean atendidas.
Muchas gracias, profesor. Con estas bases, les invito a una breve pausa institucional y ya regresamos.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
Tú, yo, nosotros, ¿somos parte de una sociedad incluyente y tolerante? ¡Claro que sí! Entérate de noticias, entrevistas con expertos, motivación personal y crecimiento espiritual. Un espacio de inclusión social con visión global. Todos los viernes a las 12 del día.
De lo que hemos conversado, de lo que nos ha señalado el profesor Nogales, hemos visto, digamos, el rol del Estado central y las falencias de las instituciones subnacionales. Y yo quisiera preguntarte en este contexto, ¿qué procesos colectivos o qué respuestas individuales se dieron desde las comunidades y desde las víctimas para responder a esta emergencia y a esas falencias o esas dificultades que generaba la atención únicamente desarrollada desde el ámbito estatal central?
En realidad hay varias experiencias. O sea, una de ellas, lógicamente, es la organización de las comunidades o de las personas. Lo que hay que entender es que en la costa ecuatoriana, predomina una lógica de familia ampliada, ¿sí? No es la familia nuclear. Y en esa medida se fueron armando varios campamentos en diferentes regiones donde hacían ollas comunes y donde se cuidaban, y principalmente por temas de seguridad, porque lamentablemente frente a esta situación el Estado estaba preocupado como de atender a algunos afectados, y hubieron grupos delincuenciales que trataban de aprovechar, digamos, de la situación, ¿no? Entonces la gente se organizó por el tema de seguridad para atender los temas inmediatos, como son la alimentación, como son la... el cuidado de las personas mayores, niños. Y claro, también las ONGs dieron un apoyo y posibilitaron, digamos, como algunas acciones, por ejemplo, atención psicológica para justamente tratar los shocks en algunas personas, porque las réplicas se fueron dando durante varias semanas. Y claro, en medio de la madrugada nuevamente había como un temblor, no de una gran magnitud, pero sí se sentía, y eso generaba nuevamente como algún tipo de pánico a la población. Entonces, hay toda una serie de experiencias, y también con el tiempo se fueron generando unos procesos organizativos que dieron posibilidad a que se armen viviendas colectivas o viviendas individuales a través de materiales naturales, utilizando el bambú, caña guadúa, etcétera, etcétera. Entonces, sí hay varias experiencias justamente para tratar de resolver unas necesidades frente a un Estado que está más preocupado de otras cosas.
Justamente llegando a este tema de las, digamos, de la preocupación estatal y de las lógicas estatales, pues sabemos que en América Latina, en general, nuestros estados tienen... digamos, serias y fuertes deficiencias institucionales o falta de capacidades instaladas. Pero yo quisiera preguntarte, en primer lugar, ¿qué aprendizajes dejó para el Estado, si hubo aprendizajes para el Estado ecuatoriano, la atención de esta emergencia? Y en segundo, muy conectado con esto, y veremos qué tan amplio o no puede ser, ¿qué deficiencias específicas de infraestructura, bien sea normativa, física, colectiva, personas existían? ¿Y cómo atendió el Estado eso y qué falta, ¿no? ¿Qué quedó después de eso? Perdona ahí interrumpirte.
A ver, o sea, hay muchas cosas que, digamos, hizo el Estado. O sea, como te digo, hubo una atención inmediata. O sea, por lo menos organizó algunas cosas, sí generó, digamos, como unos procesos de y campañas para recolectar víveres, medicinas y atender a los notificados. Creó grandes campamentos para los que perdieron sus casas, sus viviendas. O sea, hubo una respuesta inmediata, ¿sí? El problema fue todo el proceso posterior a la reconstrucción. Digo, el proceso de reconstrucción misma. En realidad privilegió primero la infraestructura, la caminera, la de telecomunicación y de alguna manera pues tratar de reconstruir toda la estructura para que funcione la economía, ¿sí? Y al último vamos a atender como a la gente, ¿sí? Y claro, la instalación de los campamentos de alguna manera estaban bajo una lógica muy vertical y muy centralizada que afectaba y vulneraba muchos de los derechos de la población. Por ejemplo, la población no podía moverse libremente, estos campamentos eran cerrados y estaban militarizados. Y además, estos campamentos también tenían inhibidores de señal de celular, entonces no podían llamar libremente a la gente, no podían salir ni entrar libremente, o sea, en realidad tampoco podían recibir visitas, las visitas eran como una determinada horita, etcétera, etcétera. Y todo el proceso posterior en la reconstrucción estuvo marcada, digamos, por mucha corrupción. Y claro, en esa medida hay muchas cosas, muchos dineros que fueron desviados o que fueron muy mal invertidos. Y claro, no habían unos entes que fiscalicen o controlen porque nuevamente la situación no daba, pero ya estudios posteriores, incluso investigaciones de medios y otros colegas, sí se demostró de que hubo una gran corrupción en todo el proceso de reconstrucción.
Vale. Yo quisiera también preguntarte, de estas lecciones aprendidas, ¿qué observaciones tienes tú de cómo puede Ecuador o cómo pudo Ecuador fortalecer su cultura de preparación entre la ciudadanía, considerando pues estos hábitos culturales que has mencionado y estas condiciones de desigualdad y de esa estructura económica que marca también estos temas de prevención y de atención de desastres?
Bueno, el problema está en que pese a que Ecuador está en una zona muy peculiar y que está propensa a sufrir como este tipo de procesos naturales, ya sea terremotos o erupciones de volcán, no hay una cultura de gestión de riesgos. Sí puede haber una normativa, pero no hay una cultura. En realidad, el 2017 fue un año electoral y todo el mundo estaba como enfocado en el tema netamente electoral y muchas de las decisiones de los gobiernos municipales fueron bajo la lógica electoral y bajo la lógica clientelar, o sea, muchas cosas se hicieron bajo esa lógica y la gente lo mismo, o sea, en realidad en el proceso de reconstrucción en las playas, muchos hoteles estaban construidos deficientemente, precariamente, en realidad no tenían estudios o cálculos estructurales para construir, sino que más bien estaban hechos de manera muy artesanal, o sea, contratar al albañil para poner un piso, otro piso, ampliar de manera arbitraria o a simple cálculo las habitaciones, etcétera, etcétera. Eso se volvió a repetir. En el proceso de reconstrucción se volvió a repetir eso, no se implementaron nuevas medidas para hacer sismos resistentes las construcciones o que hayan como unas medidas previas. Es más, y esto es una anécdota porque nosotros lo vimos, es que muchas de las construcciones utilizaban agua del mar para las mezclas, ¿sí? Para las mezclas del concreto, del cemento, etcétera, etcétera, o sea, eso con el paso del tiempo pues va a erosionar y se va a volver a caer. Entonces hay muchas cosas que no se aprendieron porque nuevamente hay como un cálculo un tanto inmediato para las personas y también para los gobiernos.
Para ir cerrando, digamos, el análisis del caso, yo sé que la pregunta que te voy a hacer excede al periodo de tu estudio y a lo revisado, pero tú como conocedor de la región, ¿podrías trazar alguna relación entre las condiciones de seguridad actuales del Ecuador y específicamente de la costa pacífica ecuatoriana y todos estos temas de la post-tragedia y del proceso de reconstrucción, o consideras que no hay una relación entre estos?
No, sí hay. En realidad, el trabajo que nosotros hicimos con un colega, Johannes Van Müller, fue como de 3 años. En realidad, no simplemente nos quedamos el año del 2016, sino que volvimos a ir de manera constante a las zonas, a levantar nuevamente información a través de entrevistas, a través de grupos focales. En realidad, nuestra presencia fue mucho más constante, ¿sí? Claro, como te digo, gran parte de las decisiones que se hicieron en el proceso de construcción, reconstrucción, tenían una lógica muy clientelar y una lógica electoral de cálculo costo-beneficio en cuanto a votos, ¿sí? Eso por un lado. Y por otro lado, prácticamente lo que hicieron o lo que hizo el centralismo estatal para la atención del desastre es justamente delegar de manera clientelar como a los caciques locales, ¿sí? O sea, es decir, ni siquiera a los alcaldes, sino a los caciques locales, a ellos se les delegaba muchas cosas.
Muchas gracias,
Y en...
profesor. Vamos a tomar otra breve pausa y luego continuamos con nuestro último bloque.
Noticias, deporte, cultura y entretenimiento hacen parte del programa La Academia en la Nube, una producción realizada desde la UNAD, zona Amazonía Orinoquía, para la radio UNAD Virtual. Escúchanos todos los martes a las 12 del mediodía. La Academia en la Nube. Voces diversas, conversaciones necesarias, es un programa radial de la Vicerrectoría de Inclusión Social, Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria, en donde tendrás la oportunidad para aprender, reflexionar y actuar mientras descubrimos historias. Conversamos con expertas y expertos apasionados y exploramos iniciativas innovadoras. Escúchanos todos los viernes a las 10 a.m. Conduce Alejandra María Ospina Osorio.
Profesor, quisiera retomar lo que veníamos conversando sobre digamos, esta relación entre el comportamiento actual de la región y la reconstrucción.
Como te decía, el centralismo estatal hizo que se deleguen muchas cosas, no tanto a los alcaldes, sino a los caciques locales, o sea, aquellos que tenían el poder, sea económico o sea político, en las regiones. Y eso agravó mucho la vulnerabilidad de las personas, sobre todo en las poblaciones pesqueras, ¿sí? En los pescadores, porque se incrementó el reclutamiento para que los pescadores lleven gasolina o combustible a alta mar, o en todo caso trafiquen droga a Centroamérica o que lleven también a alta mar, ¿sí? Entonces, si uno mira, el índice de inseguridad crece en toda la zona y la cantidad de reclutados también crece. Y por lo tanto, la cantidad de presos en Centroamérica también crece. En realidad, la seguridad se vio muy vulnerable, porque además los caciques locales también trabajaban como en una lógica muy clientelar y muy de chantaje. Si un pescador, digamos, se negaba a este tipo de trabajos, al día siguiente, pues lo asaltaban en plena faena pesquera ahí en alta mar. O sea, le aparecían piratas y le quitaban el motor. Y lo dejaban ahí a la deriva.
Perfecto, pues es entendible entonces como si sí hay una relación y una vinculación y digamos un proceso que se puede observar desde ahí. Yo quisiera, para ir cerrando esta conversación, sé que puede ser un corte muy abrupto para quienes nos escuchan, hacer digamos algunas reflexiones tanto conceptuales como éticas y metodológicas en el estudio de los desastres, ¿no? Aprovechando tu experticia sobre este tema. Yo quisiera preguntarte, estas investigaciones que trabajaste, este trabajo que desarrollaste tan intensamente en la región, ¿desde qué marcos conceptuales y metodológicos lo abordaste? Y si podrías señalarnos algunos referentes para comprender un poco cómo desarrollar este tipo de investigaciones desde tu experticia.
A ver, primero, todo está de alguna manera relacionado con el marco Sendai, que son unos lineamientos internacionales y que se supone todos los países adscritos siguen, ¿sí? Pero el principal instrumento teórico que nosotros usamos, teórico y metodológico, es justamente el trabajo de Alan Lavelle, Anthony Olivier Smith y Iracema Alcántara Ayala, ¿sí? Que es justamente la investigación forense de desastres, que se centra principalmente no tanto en describir o analizar el desastre mismo, sino tratar de encontrar las causas de por qué ocurrió de esa manera y no de otra. Y pone un montón de ejemplos. Por ejemplo, Chile también tiene como una historia de terremotos, pero en Chile es muy poca la gente que muere y son muy pocas las casas que se caen a comparación, digamos, de Haití o de Ecuador o de otras latitudes. Entonces, claro, eso nos llevó a pensar qué es lo que tienen ellos que lo que no tienen los ecuatorianos. Y eso nos lleva a justamente tratar de rastrear y de encontrar que las deficiencias en cuanto a las normas de construcción, en cuanto a la ausencia de capacidades instaladas en los municipios o un proceso de aprendizaje en la gente, etcétera, etcétera. Entonces, como en cualquier investigación forense, tratamos de encontrar las causas de por qué ocurrió de esa manera y no de otra, porque en este desastre murieron 632 personas, muchas en sus casas o en hoteles, ¿sí? Claro, y nuevamente la explicación está, como te digo, que muchas de esas construcciones no tenían cálculos estructurales o no responden como unas normativas, sino más bien que la construcción es hecha de manera un tanto arbitraria y con un maestro albañil que se precia de saber más que el arquitecto y va construyendo y armando pues, el edificio a criterio netamente económico, o sea, depende de las necesidades de él. Entonces, esta herramienta teórica metodológica nos ayudó bastante a entender no solamente el proceso, sino las causas y, lógicamente, los efectos que van a tener de manera posterior.
Yo quisiera hacerte otra pregunta en relación a este uso metodológico, y es un poco cómo trabajar con comunidades que están en esta situación, ¿no? ¿Cuáles son las reflexiones éticas y deontológicas que tú le darías a quienes quieran, en sus proyectos de pregrado, de maestría, acercarse a este tipo de contextos de investigación?
Bueno, primero que nada, sí ocasiona como un fuerte impacto psicológico si realmente trabajas de manera inmediata en esas poblaciones, porque la población está muy seriamente afectada, está muy vulnerable psicológicamente y eso de alguna manera te afecta porque sientes un montón de impotencia, además de que en Latinoamérica hay la creencia de que si tú eres un investigador le puedes ayudar y en realidad tú no tienes esa capacidad, no tienes esa posibilidad, o sea, lo máximo que puede hacer es, digamos, tratar de entender el evento y generar algún lineamiento teórico o un resultado para tratar de incidir en los que toman las decisiones, sean alcaldes, sean prefectos, gobernadores o presidentes. O sea, uno como investigador ahí siente una gran impotencia. Pero sí uno en realidad debería seguir como los lineamientos de derechos humanos para tratar de que la gente sea respetada, no se vulneren sus derechos y, claro, hacer que o tratar de asegurar de que las decisiones estatales sean siempre en beneficio de la población y no en beneficio de otros intereses económicos o corporativos, sectoriales. Entonces es muy complicada la situación.
Muchas gracias, profesor, y muchas cosas para pensar. Por último, me gustaría pedirte, si quieres, indicarnos dónde quienes nos escuchan pueden conocer sobre tus investigaciones sobre este tema y en general cómo podrían contactarse si quieren entablar otros diálogos o acercarse a otros trabajos que realices.
A ver, el trabajo que nosotros realizamos con mi colega lo hicimos con colaboración de la Fundación Rosa Luxemburgo y creo que ya está libre y se puede descargar, creo, en la página oficial de la Fundación. El trabajo se llama La noche que tembló Ecuador. Los autores son Johannes Waldmüller, un austriaco, y mi persona Nelson Novales. Y en redes estoy en X como en El Nogal. Y claro, pueden escribirme a nelsongng@gmail.com si es que en algo les puedo ayudar y colaborar.
Muchas gracias, profesor Nogales, por tu asistencia, y quedamos atentos a próximas conversaciones contigo sobre este y otros temas.
Muchas gracias a ti, Camilo, por la invitación, y con mucho gusto poder colaborarte y en lo que requieras.
Agradecemos a Nelson Nogales por su disposición para compartir con nosotros su trabajo, su conocimiento y sus reflexiones en torno a la gestión social del riesgo. Quedamos atentos a los comentarios de nuestros oyentes a través de nuestro contacto oficial tramando.sentidos@unad.edu.co. Hemos llegado al final de esta emisión. Gracias por acompañarnos. Les invitamos a continuar sintonizados a la programación de Radio UNAD Virtual. Nos escuchamos en un próximo Tramando Sentidos, un espacio del programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.